Dios les bendiga esta noche, les damos la bienvenida al servicio. Dios bendiga a los visitantes también y que Dios nos bendiga mientras abrimos su palabra en Mateo 7. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 27. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre celestial, esta noche oro que bendigas esta palabra. Señor, oramos por tu unción. Señor, que el Espíritu Santo nos hable de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que digamos todo lo que tú quieras, nada más ni nada menos. Y que el Espíritu Santo unja lo que tenemos que decir. Y que sea para la gloria y el honor de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Tomen asiento. Esta noche me gustaría hablar del tema Dos Caminos. Ustedes saben, si les pregunto cuántos caminos hay en la vida, la gente diría hay muchos caminos. Yo creo que la gente diría hay muchos caminos al cielo. La gente diría hay muchos caminos al infierno. Pero Jesús aquí, en la Escritura, identificó solo dos caminos. No muchos caminos, solo dos. Y saben que eso es la verdad. En esta vida hay solo dos puertas. Hay solo dos puertas. No hay muchas puertas, solo dos puertas. Uno es la puerta estrecha y otro es la puerta ancha. Y también dijo, hay dos caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho. Él dijo, hay dos destinos. Uno es el de la vida y el otro es destrucción. Estamos en uno o en el otro esta noche, y cualquiera en la humanidad está en uno de estos caminos. La gente dice, hay muchos caminos que llegan al cielo, hay solo uno que nos lleva al cielo, y eso es a través de Jesucristo. Él es el camino. La gente dice, si me uno a esta iglesia, o si tengo de esta doctrina, o estas creencias, todo eso está bien, pero eso no es el camino. El camino es Cristo, la persona, Jesucristo. Así que hay solo dos caminos. El angosto y el pequeño. Estamos en uno o en el otro. El camino angosto, pocos son los que la hallan, algunos son, y el camino ancho lleva a la destrucción. Dos destinos en la vida. Uno es la vida, vida eterna, y el otro es destrucción. Dos clases de personas, los muchos y los pocos. Los pocos son aquellos que están en el camino angosto que lleva la vida, y muchos están en el camino ancho que lleva la destrucción. Aquí también leímos, no vamos a explicar mucho esto, pero habían dos árboles. Uno era un árbol bueno, el otro el maligno. Y sabemos que en la naturaleza hay muchos árboles en la vida, pero Jesús, cuando hablaba de la gente, había solo dos árboles. Uno es un buen árbol y el otro es un malo. Un árbol trae buenos frutos y el otro trae malos frutos. Él no dijo que había muchos árboles o muchos diferentes caminos, pero él dijo habían solo dos. Dos árboles, árbol bueno y árbol malo. Dos vías, dos puertas, dos caminos, el angosto y el ancho. Dos destinos, la vida y la destrucción. Dos clases de personas, los algunos y los muchos. Dos árboles, el bueno y el malo. También dijo en la escritura que leímos, hay dos casas. Dos casas. Dos fundamentos. Uno construido en la roca y el otro construido en la arena. Solo dos casas. Tú o lo construyes en la roca o lo construyes en la arena. Puedo decir esta noche, o estás construido en Cristo, la sólida roca de las edades, cualquier otro fundamento va a caer. No importa qué religión tú vayas, no importa qué credo creas, no importa dónde vas en la vida. Si estás construido en cualquier otra cosa, aparte de Jesucristo, cuando la tormenta venga, la casa va a caer. Dos constructores, el sabio y el necio. Tú podemos construir de lo que sea de nuestras vidas, pero cuando tengamos el fundamento, queramos construir en un fundamento. Hay dos constructores, un sabio y el necio. El sabio decidió construir en la roca, y eso indica construir en la roca, que él escuchaba lo que Jesús decía. Él escuchaba lo que la palabra de Dios moraba en la palabra de Dios y construyó en un fundamento sólido. Los otros ignoraban, construyeron en cualquier otro fundamento, y cualquier otro fundamento es solo arena. Y hay dos tormentas que vienen, y yo quiero decir esto: las tormentas van a venir a cada vida. Tú nunca vas a detener que la tormenta venga. Eventualmente la tormenta va a destruir a todo el mundo y llevar a su destino. No importa si eres joven o viejo, no importa. En cualquier tiempo, en cualquier edad, la tormenta va a venir. La tormenta nos va a llevar a nuestro destino, pero hay solo dos destinos a la cual nos va a llevar. Uno es a la vida eterna y el otro es a la condenación y la destrucción. Solo dos caminos, solo dos direcciones, dos tormentas. Una tormenta, cuando viene, no va a destruir a un hijo de Dios. Eso es maravilloso. Los que están en el camino angosto, construidos en el fundamento correcto, ninguna tormenta va a destruir la casa. Ningún enemigo va a ser capaz de destruirlo. Nada va a ser capaz de destruir nuestra casa si estamos construidos en la roca, la cual es Cristo nuestro Señor. Pero si construimos en la arena, un sueños tontos, deseos vacíos, ambiciones vacías, cosas que nunca nos van a traer salvación. Si construimos nuestras vidas en ambiciones, deseos, profesión, deseos de educación, trabajo, dinero, popularidad, fama o cualquier otra cosa, cualquier cosa en la cual construimos esa arena. Esas cosas tienen su parte, pero cuando hablamos de construir nuestras vidas, hay solo una forma de construir nuestras vidas, y eso en Cristo Jesús y en solamente Cristo Jesús. El sabio constructor construyó en la verdadera construcción que es Cristo. El necio construyó en la arena. La tormenta va a venir, y si estás en Cristo, la destrucción no te va a tocar. Cuando la tormenta venga, cada vida. La muerte va a venir un día, si el Señor tarda, pero si nuestro fundamento está correcto, la casa no va a caer. Y la Biblia dice, pero si no, la destrucción va a ser grande. Nadie le gusta que su casa se destruya. Hemos visto esos videos de la gente en Gaza, la gente que está en guerra, donde las casas son demolidas y destruidas, pierden todo en la vida. La tormenta viene y destruye todo. Pero si construimos nuestra casa en la sólida roca, el poder nuclear no puede hacer nada contra esta casa. Ninguna tormenta el enemigo traiga puede destruir si estamos construidos en Cristo Jesús. Va a sostenerse. Nada puede destruirlo. Dos resultados. Una casa se cayó y la otra se mantuvo. Y yo digo ahora, hay dos bautismos también en esta vida. Tú puedes recibir el bautismo de Satanás. Tú puedes recibir el bautismo de espíritus malignos en tu vida, o puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay solo dos bautismos. Uno es el bautismo de Satanás y el otro es el bautismo de Dios. Yo te digo, a menos que tengas uno, a menos que tengas el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a tener un bautismo maligno. Jesús, hablando en la Biblia, hablando de cómo cuando un espíritu sucio sale de un hombre, yo te digo, cualquier hombre fuera de Jesucristo está viviendo con cierto tipo de espíritu. Tú no vas a vivir solo nunca. Tú eres poseído por algo. Tú vas a ser lleno con algo en esta vida. Y cuando Jesús viene, reprende a esos espíritus malignos, saca esos espíritus de malicia, saca esos espíritus de orgullo, de avaricia, de egoísmo. Cuando Él viene a nuestra casa, y si Él no viene con su bautismo, tú vas a ser lleno con algo más. Y tú puedes ser lavado y limpio. Y si no eres llenado, el espíritu maligno viene con otros 7 espíritus peores, y el estado posterior de ese hombre es peor que el anterior. La religión va a ser bien o mal para ti. Cristo va a ser tu salvador o tu destructor. Si tú vienes a Cristo y eres limpiado pero no lleno, tú terminas aún peor que tu primer estado. Pero si vienes a Cristo y eres limpiado y eres llenado por su bautismo, hay solo dos bautismos, el bautismo de Satanás y el bautismo del Espíritu Santo. Uno o el otro con la cual vas a ser lleno en esta vida. Y agradezco a Dios por la realidad del bautismo de Dios. Me gusta la historia. Vamos a leer en Juan 13. Vamos a leer del 26 al 29. Respondió Jesús cuando estaban hablando de quién lo iba a traicionar. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Ahora, Judas recibió su bautismo, no el bautismo del Espíritu Santo que iba a venir 50 días más tarde, pero él recibió el bautismo, y la entrada de Satanás en su vida. Fue ahí donde él perdió el control. Fue ahí donde él perdió control y su libre albedrío. Porque Satanás había entrado en él. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Te digo, cuando tú entras en el bautismo de Satanás, cuando eres lleno por espíritu maligno, tú solo puedes salir a la oscuridad. Tú solo puedes salir en la noche. Hermanos y hermanas, a mí no me gusta cuando se pone oscuro. Los miedos y la frialdad y las preocupaciones y lo tenebroso y los peligros de la oscuridad. Eso pasa cuando una mujer se entrega al bautismo del mundo. Y este moderno mundo tiene su bautismo. Tiene un bautismo de suciedad, tiene un bautismo de pornografía, tiene bautismo de depravación, de envidia, de avaricia, de lascivia y de orgullo. Y son tantos espíritus malignos sueltos en esta generación. Pero cuando eres lleno con ese espíritu, sales a la oscuridad, entras a la oscuridad, entras a la desesperación, a la miseria. Yo quiero un bautismo que me traiga la luz. Yo quiero un bautismo que me traiga la gloria de Dios. Yo quiero un bautismo que me llena de Jesús, que me llena de Cristo, que me llena con el amor de Dios, que me llena con la motivación del Espíritu Santo. Solo dos bautismos. Alguien escribió algo de Judas, me va a tomar mucho tiempo leer. Olvidé el nombre del hermano, pero lo leí en un libro. Y todo el piensa que eso nunca me va a pasar a mí, eso nunca va a pasar a mis hijos, eso nunca va a pasar en mi vida. Pero te digo, tenemos que tener cuidado con eso. Escuchen lo que dice. Esto fue escrito acerca de Judas Iscariote. Al mismo tiempo que la palabra se hizo carne en Belén, el ángel de Dios también hubo gozo en la casa de Simón el Cario, en la casa de Judas, porque de la misma forma como él había nacido un hijo y lo llamaron Judas, que significa el precio de Dios o el confesor. Reconozcamos cómo Dios les había dado un niño saludable y de apariencia agradable, pero aún no estaba escrito en su frente lo que iba a llegar a ser, lo que iba a llegar a ser en su largo peregrinaje en la vida. Ahora entendemos y vemos con nuestros ojos, y cómo vemos los padres infelices de tristeza cuando la Biblia habla en pasajes acerca de él. Aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mí comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y él se alejó de él. Salmos 109:17. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmos 109:8. Y Judas era muy respetado en su vida, pero no tomemos a la ligera como él empezó a desarrollarse y se mostraba poseído de habilidades superiores. Era muy hábil porque Jesús le confió aún el dinero de ese tiempo. Tenía habilidad, entendimiento y una voluntad propia. Seguro, como él era consciente y era capaz de hacer cosas superiores y como que desarrolladas, muy inteligente, era como que tenía muchas oportunidades en la vida. Y eventualmente él era visto, o de alguna forma era como que iba a ser como famoso, o había gran esperanza para la vida de Judas. Era un hombre muy, muy inteligente. De acuerdo a la abundancia de sus talentos, él se influenció como un instrumento de Dios, como un apóstol de él, y siguió, empezó a seguir a Jesús, pero al final él tomó el camino equivocado. Judas solo pudo ir en dos caminos, o el camino de Cristo, y ese camino de Cristo le garantizaba el bautismo del Espíritu Santo, o iba por el camino de Satanás, y luego Satanás lo iba a llenar. ¿Qué cosa más seria es para cada uno de nosotros? Solo dos bautismos, y al final él tomó el camino incorrecto. Y cuando hablamos de él y como dicen en la Biblia, las profecías que nos hablan de él, como nadie se daba cuenta que cómo iba a ser producido al final este tipo de monstruo y de hombre que al final llegó en las alas del cristianismo. Recuerden, cristianismo produce los diablos más perversos. El cristianismo solo produce los Judas. Tú no puedes traicionar algo que no conoces o que no sabes. Cristianismo produce los Judas de nuestro mundo. No puro cristianismo, pero la elección que hace el hombre cuando escucha el evangelio, o produce al final un buen árbol o un mal árbol, o produce un camino de vida o un camino de muerte, o produce un Judas o un Pedro. Al principio él se sintió influenciado como algo por las cosas por Jesús, el camino del que él eligió. O sea, lo atrajeron su sensibilidad, lo atrajeron a Jesús, y él juró alianza a la causa de Jesús. En este punto él no era hipócrita, él estudiaba la palabra, predicaba con los apóstoles con verdad. Fue más tarde que él fue guiado a la decepción tarde. El pago de 30 piezas de plata habían entrado en una decisión que fue capaz de no salir más tarde. Cuando tú entregas tu vida en una mala dirección, tú no puedes salir más. Tú no puedes salir de las manos del enemigo. Cuando él te trae a un camino incorrecto, por eso, hijos, todo el mundo, nunca tomen a la ligera de que pueden solo caer y luego van a regresar. Cuando tú entras en las manos de Satanás, no hay garantía que vas a regresar una vez. Aquí había un buen hombre en Judas, pero tomó el camino incorrecto. Pero no estoy tratando de predicar temor, pero estoy siendo correcto. Dos caminos, dos vidas, dos bautismos, uno ser lleno de Satanás y uno ser llenos de Dios. Eso es todo al final, nada más. Ahora, por el pago de 30 piezas de plata, él entró en un punto que era ya incapaz de salir. Él ya no era capaz de dominar sus asuntos. Fue necesario, aunque el Señor, él sabía en la cual él estaba, él aún estaba con Jesús, con su Salvador, con emoción. Recuerdan, él era un amigo muy cercano de Jesús. Pero ahí Jesús se conmovió y dijo: ciertamente digo que uno de ustedes me va a traicionar. Los 11 se miraron sorprendidos. Cuando él dijo eso, Satanás aún no había entrado en Judas. La última esperanza de gracia y oportunidad se le fue dado a Judas. Judas tomó la decisión. Judas le dijo: ahora puedes decir no al enemigo y rendirte. Puedes romper el pacto con Satanás ahora. Pero él no lo hizo. Los apóstoles se miraron sorprendidos y asustados y preguntaron: Señor, ¿soy yo? Así es con cada honesto corazón. Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Muchas veces sentimos como en nuestras propias vidas traicionamos a Jesús. Pero no se desanimen. Nuestra elección está en Cristo. Párense en la elección que hicieron y Dios los va a respaldar. Y Dios los va a garantizar la redención. Párense ahí. Pero Judas vendió al Señor por 30 piezas de oro, de plata. Algunos minutos quedaban para su día final de gracia. Solo algunos minutos. Una voz de como que su bueno ángel sacó la máscara y le dijo: escapa de la perdición antes de que la gracia se cierre. Confiesa por misericordia, pide perdón, le dijo. Pero él dijo, en ese momento la voluntad de Judas venció y rechazó la misericordia, y apenas en ese momento el día de salvación se había cerrado, la hora de visitación y misericordia expiraron, los ángeles de paz se removieron de su lado, tristemente, y Satanás triunfante entró en él. Lo que dijo el Salvador, uno de nosotros es el maligno, se había cumplido. El más terrible especie de la humanidad apareció. Judas salió en ese momento y era de noche. ¡Qué triste historia! El camino que él había elegido lo llevó a un camino y a un mundo donde ya él no era capaz de dirigir sus pasos como él quería. Él ahora estaba poseído. Yo quiero que el Espíritu Santo haga eso conmigo. Yo quiero que me llene tanto que no puede controlar mi vida. Quiero que me llena, que me pueda dirigir y tome control de mí y me dirija en el camino, en el paso que Él quiera que yo vaya. Él es un gran Dios. El demonio viene con ira porque él sabe que tiene un corto periodo. El infierno pentecostal está siendo cumplido. Todo tipo de espíritu trayéndose sobre esta generación. Y yo te digo, nuestra generación está recibiendo su pentecostal infierno. Está recibiendo su bautismo de suciedad. Pero ahora yo digo aún que hay otro bautismo. Y es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Hay dos resultados de este bautismo. El bautismo de Satanás, no hay descanso. No hay lugar a donde ir cuando tú abandonas a Jesús. Lo peor en el mundo es conocer al Señor y apartarse de Él. Esa es la peor oposición que alguien puede haber. Tú nunca la vas a olvidar. Satanás, con el calor de ese momento que tenía dudas acerca de Cristo, lo vendió por 30 piezas de plata, pero finalmente, luego se dio cuenta que Jesús iba siendo llevado a la crucifixión. La realidad y la verdad empezaron a venir en Judas y empezó a pensar que había traicionado una vida inocente. Regresó a los sacerdotes y tiró el dinero. Al final, nada de lo que ofrece Satanás al hombre tiene valor. Nada. Lo que le ofrece a ningún hombre tiene valor. Él tiró las 30 piezas y dijo: tomen su dinero, he traicionado inocente sangre. El final de Judas fue suicidio, depresión y miseria. Yo te digo, es una cosa seria esto, que el bautismo del Espíritu Santo es conocido como el descanso de Dios. El descanso y la paz de Dios. Yo te digo, ¿por qué nos traen descanso? Porque nos traen una seguridad que sabemos que nuestro caso ha sido arreglado delante de Dios, que nuestros pecados han sido limpiados, que nuestras vidas ahora son aceptables, que ahora somos justificados. No somos perfectos, no estamos donde estamos, pero somos justos, somos limpiados, somos limpios, y nos trae a descanso. Déjame decirte, el más grande depresión que hay en este mundo es la depresión traída por pecado. Pero el creyente ha entrado en un descanso porque Dios tomó control y arregló el asunto del pecado en nuestras vidas. Y recibimos el confortador y el fortalecedor y el intercesor. En el mundo tendremos problemas, tribulaciones, pero en Cristo tenemos paz. ¡Qué cosa maravillosa es! Dos bautismos, dos marcas, dos marcas. La marca de Dios, el sello de Dios y la marca de la bestia y la marca de Satanás. Y yo creo que esa marca ha estado durante todas las edades. Dos marcas. Te digo algo acerca de la marca. Tú no puedes quitarlo. Tú no puedes borrarlo. Cuando Dios envía su sello, la marca del Espíritu Santo en tu vida, los diablos, el infierno, las iglesias, ministros, tribulación, problemas, presiones, nada de eso va a borrar esa marca. Ni aun los ángeles pueden borrar, ni aun Dios puede borrar esa marca, porque Él nos sella con la marca de Dios. Y así como Satanás sella a los suyos con la marca aún en la frente o en el brazo, déjame decir algo acerca de la marca de la bestia. Quizá pueda haber una marca física, yo no sé. Pero yo sé una cosa, puede ser un chip, la gente habla, parece que tiene sentido, pero digo esto. La única persona que van a recibir la marca física, si va a haber una, son aquellos que han sido marcados por la marca de la bestia espiritualmente. Eso es espiritual. Rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo, rechazar la palabra de Dios, tú tomas la marca de la bestia. Y cuando tomas esa marca, ningún hombre puede ver, pero Dios ve. El diablo sabe que tiene su marca. Él dice, déjalo en paz, es uno de los míos. Pero no hay confort en el enemigo. Él es un duro. No solo lo vas a servir, él te va a golpear, es un tirano, él te va a patear, él te va a quitar tu salud, él te va a golpear en la cabeza, él te va a desanimar, él te va a partir en pedazos, él no le importa, él trata a sus siervos como basura, los patea y los destruye, pero Dios trata a sus siervos, respeta a sus hijos con especial cuidado, él cuida a sus hijos enviando ángeles. Él observa cada paso de nuestros que damos y ordena nuestros caminos. Él nos cuida. Yo te digo algo. Tener el sello de Dios. Él es el mejor maestro. Él es el mejor al cual servir. Él es el mejor de todos para servirlo a Él. Es gozo inexplicable y gloria. Es un gran Dios. Al mejor al cual que servir. Alabado sea Dios. Dos marcas. Estoy tan contento cuando nos da el sello de Dios. Puedes llevarlo al fondo del océano como hizo con Jonás. Echados de familia y amigos. Tirados en la cárcel. Quemados vivos. Contaminados con el espíritu de la Odisea tratando de destruirlos en esta edad. Haz lo que quieras, pero nunca, jamás vas a borrar la marca de Dios. Y tampoco nadie va a poder borrar la marca de la bestia. Judas tuvo su marca, hijo de perdición. Nunca pudo ser borrado de él. Nunca pudo ser quitado de él. Su destino había sido decidido. Yo te digo algo. La marca de Satanás. En Apocalipsis 14, 17, cuando habla del tiempo final y el humo de su tormenta descendió y para siempre, por los siglos de los siglos, para que no tenga descanso ni día ni noche, alabaron a la bestia y a su imagen. Y cualquiera que reciba la marca de su nombre, no hay descanso ni día ni de noche. No alabamos a Dios por eso, alabamos a Dios por el sello de Dios. Pero qué cosa terrible es. Dos caminos, uno vida y el otro destrucción. Solo Jesús es el camino a la vida. Voy a terminar diciendo esto. Hay dos opciones. Es un misterio para mí cómo Dios, con su predeterminado consejo, trabaja en armonía con el hombre y su libre albedrío. Yo no entiendo cómo eso funciona, pero yo no quiero entenderlo. Yo solo quiero creer que Dios lo hace. Es la única esfera en la cual actuamos y vivimos, es en la cual en que tomamos la decisión. Yo no puedo afectar la decisión de Dios. Él lo hace por Él mismo, soberano e independientemente, pero en la esfera, en este mundo donde tengo el libre albedrío, la oportunidad de elegir. Y por la gracia de Dios, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Dios nos da dos opciones. Esas dos opciones envuelven una opción, el camino angosto o el camino ancho, el bautismo de Satanás o el bautismo de Dios, Cristo o el diablo. La casa es construida en un fundamento sólido o es construido sobre la arena. A un Jesús se le fue dado la opción de elegir. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que a todos Dios ordena que tomen una decisión, que hagan una promesa. Siempre es así. Estoy tan contento que Él hace eso. Hay solo dos direcciones. El mundo habla de mucha confusión y todo esto. Hay solo dos caminos. Hay solo dos direcciones. Hay solo dos maestros. Hay solo dos destinos. Y el asunto que quiero decir esto. No hay terreno intermedio. No hay terreno intermedio. No hay nadie que diga tengo un pie en un camino o en el otro camino, o estás en uno o en el otro camino. No hay terreno neutral en el reino de Dios. O es Cristo o es el enemigo, o es Dios o es el diablo. No hay terreno intermedio. Recuerden, una vez estaba escuchando un testimonio interesante de un hombre. Él era un afroamericano. Él había estado en drogas, envuelto en crímenes, en terribles asuntos, drogas y cosas terribles aquí en Estados Unidos. Y había visto, creo, a su propio hermano que lo mataron o algo así, a un asunto terrible, vida mal. Pero cuando el Señor un día lo salvó gloriosamente y le dio un ministerio a muchos jóvenes, y él iba a las escuelas y predicaba a ellos. Y me gusta la forma como lo hacía. Él venía con estadísticas. Y él tenía predicaba a niños de 14 años y decía: la estadística dice esto. 80% de ustedes, mujeres, niñas, van a terminar embarazadas con niños no deseados antes que tengan 18 años. Estadísticamente eso ocurre. Y luego decía, él traía la estadística, decía 80% o 90%, era una estadística muy alta, decía van a terminar en drogas, atadas por la cultura de las drogas. Eso es tu futuro. Y eso alarmaba a los niños, porque la estadística no miente, aún está peor y peor. Pero dijo, ahora tienen una opción, y él le presentaba las opciones con estos dos caminos. O tú vas en esa dirección, si tú no haces nada, vas a terminar así. Si eliges a Cristo, Él te va a dar vida eterna y vas a evitar la otro tipo de vida. Y me gusta la forma como lo ponía. Decía, hoy es el día de elección, es sí o no. Moderación, decía, es mentira. La moderación es una mentira, no hay terreno neutral, es sí o no, solo dos caminos, dos vías, alabado sea Dios. Y yo sé que ustedes cristianos, todos aquí somos cristianos, así que yo sé que hicieron la correcta decisión, pero una vez es bueno recordarnos de las elecciones y las promesas que hicimos, que va a ser digno, que va a ser recompensado un día cuando veamos a Cristo. Alabado sea Dios. Amén.